Perdonar no es un acto de una sola vez, sino se convierte en un estilo de vida. Debería ser un estilo de vida cuyo propósito es el de adentrarnos en cada bendición en Cristo. Mateo 5, versículos 44 y 45 dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. De acuerdo a Jesús, amigo que me escucha, el perdonar no es un asunto de escoger o seleccionar a quién perdonaríamos. No podemos decir: me has herido demasiado, por lo tanto no te puedo perdonar. Cristo nos dice: si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? No importa contra quién sea nuestro rencor, si nos aferramos a él, nos llevará al resentimiento que envenenará cada aspecto de nuestras vidas. El no perdonar trae una hambruna espiritual, trae una debilidad y una pérdida de la fe, afligiendo no solamente a nosotros, sino también a todos los que nos rodean. Perdonar debe, y perdonar transforma nuestras vidas, haciendo que las ventanas del cielo se abran lentamente. Va llenando nuestra copa de bendiciones espirituales hasta el borde, con una paz que es abundante, un gozo que es duradero y un descanso en el Espíritu Santo. La enseñanza de Jesús sobre este tema es muy específico, y si quieres moverte en esta maravillosa esfera de bendición, entonces presta atención a lo que te digo y acepta mis palabras. El perdonar a los otros no tiene ningún mérito para con Dios. Jesús nos dice: por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, dice en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. No te equivoques. Dios no está haciendo un trato con nosotros aquí. Él no está diciendo: porque has perdonado a otros, te perdonaré. Nunca podremos merecernos el perdón de Dios. Solamente la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario hace que nosotros merezcamos el perdón del pecado. Más bien, Cristo en esencia está diciendo: la confesión total del pecado requiere que perdones a otros. Si te aferras a cualquier falta de perdón, entonces no has confesado todos tus pecados. El arrepentimiento verdadero requiere que confieses, requiere olvidar cualquier ofensa, crucificando cada rastro de resentimiento contra nosotros, contra otros. Cualquier cosa menos no es un arrepentimiento. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia, dice en Mateo capítulo 5, verso 7. Su punto es: perdona a otros para que puedas moverte hacia la bendición y gozo de ser hijo de Dios. Entonces Dios puede derramar sobre ti muestras de su amor. Ciertamente, cuando Jesús dice: amad y bendecid a quien os maldicen, para que así sean los hijos del Padre Celestial, Él nos está diciendo: el perdón refleja la verdadera naturaleza de los hijos de Dios. Cuando perdonas, estás revelando al mundo la naturaleza del Padre. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien, no esperando de ello nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir, dice en Lucas 6, versículo 35. Estamos ordenados a perdonar a nuestros enemigos. Según Jesús, un enemigo es alguien que te ha maldecido, alguien que te ha odiado, alguien que te ha usado, alguien que te ha perseguido. Por su definición, tenemos enemigos no solamente en el mundo, sino también en la iglesia quizás, y quizás también hasta en la tumba. Quizás estando muerto, a alguien que ya está muerto no le has perdonado. Quizás sea tu madre, quizás seas tu padre, quizás sea un hermano. Según la palabra de Dios, hay 4 requerimientos para completar el perdón. Pablo primero resume 2 requerimientos para el perdón. Dice: soportados unos a otros y perdonados unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, dice en Colosenses 3:13. Soportando y perdonando son 2 asuntos diferentes. Soportando quiere decir cesando de todos los actos y pensamientos de venganza. Dice en otras palabras: no toméis asuntos en tus propias manos. En vez, soporta el dolor, rinde el asunto y déjalo quieto. Pero soportando no es un concepto solo del Nuevo Testamento. Proverbio nos dice: no digas, haré con él como él hizo conmigo, pagaré a ese hombre según merece su obra, dice en Proverbios 24. Recibimos un ejemplo poderoso de esta advertencia en la vida de David. En 1 Samuel 25 encontramos a David en una rabia vengativa hacia un hombre malvado llamado Nabal. David y sus hombres habían protegido las ovejas de Nabal por varios meses, y durante ese tiempo no se llevaron ni una sola oveja. Ahora bien, David estaba huyendo de Saúl con sus hombres y sus familias amontonados en una cueva, y estaban hambrientos. Así que David mandó a alguno de sus hombres a preguntarle a Nabal si podía prescindir de algunas ovejas para ellos. Pero Nabal se rió, diciendo: ¿quién es David? Él no es nada más que un sirviente fugado. Cuando David oyó esto, se puso rabioso, maldiciendo: me las pagará. Entonces reunió a 200 hombres y marchó hacia el campamento de Nabal para matarlo. Pero la esposa de Nabal, Abigail, se enteró y rápidamente intervino. Empacó su mula con comida y corrió a interceptar a David, deteniendo a David al guerrero con estas palabras: no busques venganza por tu propia mano, David. Deja que el Señor pelee tu batalla. Él se encargará de tus enemigos. Soporta ahora y continuarás envuelto en el abrigo de la vida con tu Señor. Estás destinado a ser rey de Israel, pero si tratas de vengarte, vivirás para lamentarlo. David sabía que este consejo era del Señor, así que le dio las gracias a Abigail y retrocedió, diciéndole: me has salvado de tomar venganza en mis propias manos. Cuando Nabal falleció poco después, David alabó al Señor por su intervención. Señor, imploraste la causa de mi reproche. No permitiste que me vengara por mí mismo. David tuvo otra oportunidad para venganza fácil cuando encontró al que lo perseguía, Saúl, en una cueva, en la cual David mismo estaba escondido. Los hombres de David le urgieron: esto es obra de Dios, él ha entregado a David en tus manos, mátalo ahora y toma venganza. Pero David perseveró, y en vez de eso cortó un pedazo de la vestimenta de Saúl, para luego poder probar que pudo haberlo matado. Tales acciones sabias son la manera de Dios de avergonzar a nuestros enemigos, y ese fue el caso cuando David le enseñó a Saúl la vestimenta. Saúl respondió: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal, dice en 1 Samuel 24, versículo 17. El corazón resentido de Saúl hacia David se había derretido ahora. Ese es el poder del perdón. Avergüenza a los enemigos porque el corazón humano no puede entender tal respuesta, que es pura y amorosa. Ahora llegamos a perdonar, que abarca otros dos mandamientos: amar a nuestros enemigos y orar por ellos. Pero yo os digo, dice en Mateo 5, verso 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. También debemos aprender a perdonarnos. Para mí esta es la parte más difícil del perdón. Como cristianos somos rápidos en ofrecer la gracia de nuestro Señor al mundo, pero a menudo la repartimos miserablemente hacia nosotros mismos. Piensa en el rey David, quien cometió adulterio y entonces mató al esposo para encubrir su ofensa. Cuando su pecado fue expuesto, David se arrepintió, y el Señor envió al profeta Natán para decirle: tu pecado ha sido perdonado. Mas aunque David sabía que había sido perdonado, había perdido su gozo. Él oró y escribió en el Salmo 51, versículos 8 y 12, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Devuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. ¿Por qué estaba David tan perturbado? Este hombre había sido justificado ante el Señor y tenía paz a través de la promesa del perdón de Dios. Pero es posible tener tus pecados borrados del libro de Dios, pero no de tu conciencia. David escribió este salmo porque quería que su conciencia dejara de condenarlo por sus pecados, y David simplemente no podía perdonarse él. Ahora estaba soportando la penalidad por aferrarse a la falta de perdón, una falta dirigida hacia sí mismo, y eso es una pérdida del gozo. El gozo del Señor viene a nosotros solo como el fruto de aceptar su perdón. Si crees en sus misericordias de momento a momento, si confías que Él está más dispuesto a perdonarte que tú lo estás de confesarte, entonces levántate en la mañana y dile al diablo: este es el primer día del resto de mi vida. Estoy dejando atrás estas cosas en el pasado, todas mis pasadas derrotas, todos mis pasados pecados, y sigo hacia adelante hoy con un nuevo comienzo. Hoy es el día de la salvación del Señor. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Quiero que oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Danos, Señor, comprensión en nuestros corazones acerca del perdón. Señor, que podamos perdonar a los que nos ofenden, Señor. Que podamos perdonarnos a nosotros mismos, Señor. Que podamos crecer en semejanza, en estatura hacia ti, Jesús, el varón perfecto. Te pedimos una bendición, Señor, para cada uno de los que han escuchado esta palabra, Señor. Edifícanos. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias por cubrirnos con la sangre preciosa de tu Hijo, Padre Santo. Derrama de tu Espíritu, Señor, en toda carne, en toda persona, Señor, que escucha esto, Señor. Padre Santo, te alabamos y te glorificamos. Bendito sea tu nombre para siempre. Amén y amén. Gracias por escucharnos. Recuerda visitarnos diosahora.com. Dios les bendiga.